Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y como mencionamos en el episodio anterior, hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, un tema tremendamente relevante. Acompáñanos. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, nos referimos a un conjunto de patologías que tienen relación con el corazón y los vasos sanguíneos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 30% de las defunciones totales en el mundo corresponden a enfermedades cardiovasculares. Eso quiere decir que de 10 personas que fallecen, 3 personas fallecen por alguna enfermedad cardiovascular. Dentro de este grupo de enfermedades podemos encontrar la hipertensión arterial, las cardiopatías coronarias y las enfermedades cerebrovasculares, más bien conocidas como la presión alta, el infarto al miocardio o las apoplejías, como se conocen comúnmente. La importancia de estas enfermedades radica en que no solamente generan muertes, sino que además generan muchos pacientes secuelados en el mundo. Y al ser enfermedades crónicas, puede tener episodios recurrentes, limitando a una persona en su capacidad funcional y en sus actividades cotidianas. Pero la buena noticia es que en gran medida son prevenibles. Si usted no posee una de estas patologías, puede evitar que aparezcan. Y si ya posee alguna de estas patologías, las puede controlar. Para empezar, vamos a hacer una breve descripción del corazón y los vasos sanguíneos, que en conjunto conforman el sistema circulatorio. El corazón es el principal órgano del sistema circulatorio. Se encuentra situado al centro del pecho entre los pulmones y su tamaño aproximadamente es de un puño y está formado de tejido muscular. Su principal función es bombear sangre. Esta sangre sale oxigenada y con nutrientes hacia todo el organismo. Y por otro lado tenemos los vasos sanguíneos, dentro de los cuales están las arterias, que son las encargadas de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo, y posteriormente regresan a través de las venas. Cuando el corazón late, expulsa la sangre con cierta fuerza. Esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias se llama presión arterial. De la misma manera que lo hace una manguera cuando regamos, cuando damos más fuerza a la llave, expulsa más agua, se siente como la manguera se distiende. Esta analogía nos sirve para comprender lo que pasa cuando la presión arterial aumenta. La presión arterial se puede medir, coloquialmente conocido por la gente como la presión alta y baja, pero en realidad es que da dos cifras. Son dos números que se miden en milímetros de mercurio. El primero nos da cuenta de la presión que ejerce la sangre sobre las arterias cuando el corazón se contrae, es decir, en sístole. Y el segundo mide la presión en las arterias en diástole, es decir, cuando el corazón se dilata, previo a contraerse nuevamente. De esta manera tenemos dos cifras al medir la presión arterial: la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Una presión arterial normal u óptima sería una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80, es decir, 120/80. Con una presión sistólica sobre 120 y una diastólica normal de 80, ya hablamos de presión arterial normal alta. Ahora, si ya tenemos cifras de presión sistólica sobre 130 y presión diastólica sobre 80, hablamos de hipertensión en etapa 1. ¿Por qué es importante conocer estos datos? Bueno, porque la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y es muy silenciosa. Conlleva la coexistencia de otras patologías y además genera daño en otros sistemas también y en otros órganos. Y esta realidad es a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, y aprovecho de saludar a la gente que nos escucha desde allá, en Estados Unidos se estima que el 81% de las personas afectadas, es decir, que tienen hipertensión, realmente han sido diagnosticadas. De estas personas, un 73% reciben un tratamiento farmacológico. Pero de estas personas que reciben tratamiento farmacológico, apenas el 51% de estas personas reciben un tratamiento adecuado, es decir, tienen la presión arterial de manera controlada. Esto se resume que de dos personas que están en tratamiento farmacológico, solamente una está con la hipertensión arterial controlada. Y esta realidad no es diferente acá en Chile. Hay datos del Ministerio de Salud que informan que el 68,7% de las personas con hipertensión arterial conocen su condición. De estas personas, el 60% están en un tratamiento farmacológico y apenas el 33,3% de estas personas que están en tratamiento están bien controladas. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué hay tantas personas hipertensas que desconocen su condición? ¿Y por qué hay tantas personas hipertensas que, conociendo su condición y estando en tratamiento, no logran un control adecuado de la presión arterial? Y eso es porque el corazón y los vasos sanguíneos, es decir, el sistema circulatorio, están en estrecha relación con otros mecanismos. El cuerpo humano es tremendamente perfecto y tiene muchos mecanismos de compensación. Pero también acá, además de los sistemas de compensación, el cuerpo humano responde a ciertos estímulos. Por ejemplo, posee mecanismos para controlar la presión cambiando la cantidad de sangre que bombea al corazón. Si estamos en una situación de estrés, el corazón va a latir más rápido y de esa manera va a expulsar más sangre. Pero a su vez va a hacer que también el diámetro de las arterias o las arterias se dilaten para poder compensar. También puede pasar que el riñón actúe eliminando más agua y más sodio. Por lo tanto, vamos a orinar más y de esa manera la presión arterial va a bajar y nosotros no nos vamos a dar cuenta de todo ese proceso que está sucediendo. Es por eso de que, a pesar que acabamos de mencionar algunos síntomas de la hipertensión arterial, lo más certero es llevar un registro continuo de las mediciones o hacerte chequeos médicos continuos. En cuanto a los síntomas, ya dijimos que es una enfermedad bastante silenciosa, pero algunos de los síntomas que se han descrito son dolor de cabeza, cansancio, náuseas, vómitos, ahogo, inquietud. También se puede producir edema en los pies. Bueno, y ya en etapas más avanzadas de desconocimiento de portar esta patología, se puede producir un cansancio crónico que tendría relación con una insuficiencia cardíaca, porque el corazón empieza a engrosar sus paredes y por lo tanto ya no es tan distensible. También se podrían producir problemas a nivel renal, como insuficiencia renal, terminando en una insuficiencia renal crónica, requiriendo incluso una diálisis, o aneurismas aórticos, con fuertes dolores abdominales y un riesgo inminente de disección aórtica. Ahora, ¿todos corremos el mismo riesgo de generar una hipertensión arterial? Bueno, eso es variable. Va a depender de muchos factores. La genética tiene un peso importante acá. Si uno tiene una historia clínica familiar de hipertensión arterial, un familiar de primer grado, ya sea un padre, madre o un hermano, es más propenso de padecer la enfermedad. Obviamente que una persona con sobrepeso u obesidad también va a ser más propenso a tener hipertensión arterial. El corazón va a necesitar suministrar más oxígeno y nutrientes a los tejidos, por lo tanto va a ejercer mayor fuerza sobre las paredes de las arterias. La edad, sin duda, es un factor fundamental. A medida que aumenta la edad, es más probable tener hipertensión arterial porque se van generando depósitos de grasa dentro de las arterias que ya no las hacen tan distensibles y que además hacen que el lumen de la arteria se haga más pequeño. Por lo tanto, la presión que se va a ejercer es mayor. En cuanto al sexo, los hombres alrededor de los 55 años son más propensos a ser hipertensos que las mujeres. Y pasados los 55 años, las mujeres también tienen mayor riesgo padecer hipertensión arterial. El sedentarismo también es un riesgo importante, la falta de ejercicio, porque estos depósitos de grasa no se van a quemar, se van a ir quedando en los vasos de las arterias. El consumo del tabaco, consumo de alcohol, también aumentan la presión arterial. Y hay afecciones que también tienen relación con esto, por ejemplo, la diabetes. La diabetes hace que las personas sean más propensas a ser hipertensas. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la hipertensión arterial? Con un estilo de vida saludable. Un ejercicio aeróbico moderado, unos 30 minutos diarios, va a permitir que nuestro corazón se mantenga saludable y que nuestras arterias se mantengan distensibles. El reducir el consumo de sal, porque ya vimos que el riñón, cuando hay sal, o mucha sal, mucho sodio, digamos, elimina el exceso a través de la orina, pero estos mecanismos compensatorios se van viendo sobrepasados con el tiempo. Dejar el hábito tabáquico, porque lo que hace es que las arterias se van tornando menos distensibles debido a la aterosclerosis. Y finalmente agregar en nuestra dieta más frutas, verduras y legumbres. Tratar de dejar de lado las carnes rojas y las grasas saturadas, porque esos depósitos se van quedando dentro de las arterias y van obstaculizando el paso de la sangre, por lo tanto la presión que se va a ejercer en las arterias va a ser mayor, porque la sangre al circular va a tener obstáculos. Bueno, espero que esto les haya ayudado en gran medida a conocer de qué se trata la presión arterial, de qué se trata la hipertensión arterial, cómo podemos prevenirla y cómo son los síntomas, a pesar de ser tan silenciosa. En el próximo capítulo vamos a hablar de dos complicaciones importantes de la hipertensión arterial y que son también enfermedades cardiovasculares, que son el infarto agudo al miocardio y el accidente cerebrovascular. Los dejo cordialmente invitados a que nos sigan en nuestra página de Facebook, que se llama Enfermería Esencia, donde iremos complementando también esta información que estamos entregando acá a través del podcast. Si les gustó, por favor, síganos, eso nos ayuda para poder seguir generando material. Que estén bien, que tengan una buena semana y que se cuiden. Saludos.